avances, tendencias y actualidad. 8:10 vivo.
Son las 11:20. Seguimos compartiendo material que recogiéramos hace dos semanas en Guadalajara, México, cuando participáramos del Foro de Periodismo Científico que se dio en el marco del Roche Press Day 2014. Allí, entre otros, hablamos con Luis Pinillo Ashton, miembro del Instituto Internacional de Investigación para la Prevención del Cáncer, médico peruano, exministro de Salud de aquel país, profesor universitario y referencia para muchos médicos vinculados a la oncología en el continente. En su presentación en el foro, Pinillo Ashton mostró lo que era la situación del cáncer a nivel de América Latina y destacaba algunos casos que le llamaban mucho la atención, entre ellos el de Uruguay, fundamentalmente vinculado al tema del cáncer de mama. Comenzábamos hablando con el doctor Pinillo Ashton sobre cuál es la situación actual del cáncer en América Latina.
Yo tendría que decir que es la enfermedad del momento, es la que nos va a dar más complicaciones, es la que nos va a significar más gastos, es la enfermedad que nos enfrenta a mayores retos frente a todas las otras, pero eso junto con diabetes y enfermedad cardiovascular. Creo que las tres hacen el gran componente de impacto económico en la salud pública de los países y que acciones tomadas adecuadamente pueden significar la diferencia entre la accesibilidad a tratamientos curativos o estabilizadores. Usted sabe que la enfermedad de corazón no se cura, la enfermedad vascular no se cura, la diabetes tampoco. Cáncer es la única crónica que se cura, pero las tres tienen factores semejantes de riesgo y las tres deben ser manejadas en estrategias comunes para disminuir su incidencia.
Doctor Pinillos, ahí está hablando de estrategias que parten del Estado, pero ¿cuánto hay en la persona para los factores de prevención?
Cuando yo era chico, y voy a hablarle del tabaco, yo iba al colegio y mis profesores fumaban, y después iba a la universidad y mis profesores fumaban, y fumar era parte de los estilos de vida regulares, y era elegante, ¿no? Prender un cigarrillo y era una manifestación de amistad, te ofrezco un cigarrillo. Mucha agua corrió bajo los puentes y hoy día creo que no hay nadie que no sepa que fumar es dañino para la salud, incluso los fumadores. Pero todos sabemos que hace daño, porque además ha sido probado por estadísticas y ha sido probado por mecanismos bioquímicos y ya sabemos exactamente cómo se produce el cáncer por cigarrillo, cómo se produce la enfermedad cardiovascular por cigarrillo. Con esto, ¿qué quiero decirle? Que si nosotros queremos cambiar los estilos de vida, la población tiene que estar enterada de por qué es importante hacer esto. Porque yo puedo poner un letrero que diga, pues no fumar, pero si usted no sabe por qué no se debe fumar, qué pasa con el fumador pasivo, va a ser más difícil que lo acepte. Pues si está convencido y sabe que efectivamente le hace daño al del vecino, pues ya es un sentido de responsabilidad personal y uno toma ese camino. Si uno se va a todo el resto de las acciones, para lo cardiovascular, para la promiscuidad sexual y para todo esto, es mucho más fácil que el gobierno pueda dictar disposiciones y que la gente empiece en su cumplimiento. Pero usted ha hecho una pregunta muy importante. El gobierno es importante, pero creo que tanto más importante que el gobierno es la labor que tienen que hacer los que puedan difundir las acciones de salud. Jamás se enterarán si usted no pasa en un programa suyo lo que significa como riesgo el sedentarismo y como riesgo de cáncer o enfermedad cardiovascular. La gente va a pensar, bueno, yo ya tengo mi edad, yo ya no tengo que estar fit, ahora puedo estar gordito, puedo tener esto, y la gente lo tomará como natural, pero si usted le va diciendo que está probado que eso, más una dieta que no sea alta en calorías, es protector del cáncer, entonces lo va a empezar a tomar en serio. Y como eso creo que es lo que tenemos que hacer. El cáncer no puede ser un problema ni del ministro de Salud ni del gobierno. El cáncer es un problema de todos, maestros, políticos, periodistas. Y mire que menciono los médicos al final, porque los médicos podemos hablar y decir, pero es increíble la credibilidad que tienen los líderes de opinión, que además saben decirlo mucho mejor que nosotros los médicos.
Doctor Pinillos, usted habló de la incidencia del tabaco combinado con el alcohol en las mujeres y a partir de esto el cáncer de mama.
La relación de alcohol con cáncer de mama es una relación de conocimiento no tan antiguo. Hasta hace 15 años aproximadamente, sabíamos que una copa de vino era beneficiosa para la salud por los antioxidantes que tiene, que disminuye los riesgos cardiovasculares, y estábamos muy contentos con eso. El tema es que ha empezado a haber cambios en las conductas generales. La mujer antes no bebía, hoy día en la liberación femenina la mujer bebe como el hombre, y ha empezado a ocurrir una generación de mujeres bebedoras diarias, cosa que no veíamos, y entonces se ha empezado a encontrar una relación de dosis-efecto. Beber licor dos veces por semana o el fin de semana no tiene una influencia importante, pero las mujeres que están bebiendo todos los días tienen empezado a medirse un incremento que es de 7% por copa que uno pone. Una copa sube 7%, que en realidad es nada, porque si el 12% es lo normal, 7% de 12 es casi nada, pero en la segunda y en la tercera copa estamos encontrando que empieza a subir esto. Y todavía decimos 7% por copa, pero parecería ser que a partir de la segunda, tercera copa, el incremento es un poco mayor. ¿Por qué? Porque no es un hecho que va solo. La mujer que toma dos o tres copas de vino al día, o de cualquier licor, probablemente también fuma. Y entonces se ha visto que en este grupo de mujeres más liberales que beben y fuman, hay más cáncer de mama que en la población que no lo tiene.
Hoy también nombraba la incidencia de los factores ambientales en el cáncer.
Estamos en un mundo en el que tenemos radiaciones alrededor nuestro. Y el radón que está en la tierra, en las estructuras de los edificios, es un gas que no se identifica muy fácilmente y que necesita ventilación, pero que es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco, excepto en aquellas poblaciones en las que cocinan con leña dentro de la casa. Las cocinas en las casas, las viviendas de un solo ambiente en que se cocina ahí, ese es la segunda causa de cáncer de pulmón, pero si no es el radón. Y por otro lado tenemos en toda la línea de producción industrial una serie de elementos que, como el asbesto, y que se han ido identificando como factores importantes carcinógenos, los derivados de petróleo, la elaboración de los cauchos para las llantas de los autos, todos han tenido una carga importante para incrementar el riesgo. Incluso hay legislación, cáncer de vejiga con trabajadores de la industria petrolera. Pero, por ejemplo, el conocimiento de esos riesgos ha hecho que se modifique el proceso. Y un estudio que hemos estado llevando en IPRI, que está todavía no publicado, nos está llevando a ver que hoy día ya no hay un incremento de riesgo en el proceso de fabricación de llantas. Es decir, el conocimiento está llevando a medidas que están modificando los procesos para disminuir los riesgos aparejados a ellos.
Era el oncólogo peruano Luis Pinillos Ashton, ex titular de Salud Pública de aquel país, ahora miembro del Instituto Internacional de Investigación para la Prevención del Cáncer, entrevistado en Guadalajara, México, hace dos semanas.